escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock.
Bienvenidas y bienvenidos, queridos rockonruleros, al 51 episodio de este podcast rockero. Yo soy Cereza Radioactiva y estamos a una semana de cumplir nuestro primer año de vida con este proyecto pandémico. Ya veremos por dónde nos llevan estos caminos del rock y hasta dónde llegamos, así es de que esténse pendientes, sigan escuchando este podcast. Muchas gracias a todos los que están escuchándolo esta nueva semana. Este va a ser un episodio un poco más largo que los demás, pero vamos a tratar de hacerlo ameno. Así es de que esta semana les voy a contar sobre el estreno de lo nuevo de Iron Maiden, celebraremos la vida y obra de Freddie Mercury, comentaremos el disco de Imagine Dragons y en el Girls to the Front tenemos un estreno doble, además de varias noticias y anuncios importantes, así que comencemos. Back to the past. Iniciemos este viaje en el año 1946. Nos movemos a Zanzíbar, una región semiautónoma en Tanzania, en la costa este de África, donde el matrimonio indio de origen persa entre Bomi, un cajero que trabajaba para el gobierno británico, y Herbul Sara, una joven ama de casa, daban la bienvenida a su primogénito Farrokh Bulsara. El matrimonio Bulsara era creyente del zoroastrismo, religión que influyó a la serie de Game of Thrones. La familia Bulsara vivía con bastante comodidad gracias a que Bomi, el padre de familia, tenía un sueldo bastante cómodo que provenía del gobierno británico. Vivían en un apartamento con vista al mar en una zona de fácil acceso al comercio. Tenían personal doméstico y una nana llamada Sabine encargada de cuidar al pequeño Farrokh, y 6 años después de su nacimiento haría lo mismo con Karishma, la segunda hija del matrimonio Bulsara. Farrokh acudió a una escuela de misioneros en la que tuvo como profesoras a diversas monjas anglicanas. A los 8 años de edad, sus padres deciden enviarlo con su abuela y una de sus tías a la India para que continúe con sus estudios en un internado ubicado cerca de Bombay. Sus amigos en el internado comenzaron a llamarlo Freddy, apodo que adoptó primero su familia y luego el resto del mundo. Comienza su gusto por la música en este internado y el decano se da cuenta del talento que tiene Freddy, así que decide escribirle a sus padres para que lo motiven a tomar clases de música. Obviamente, estas clases tendrían un aumento de costo en su mensualidad escolar. Sus padres acceden y Freddy toma clases de piano. Crea su primer banda llamada The Hectics cuando Freddy tiene 17 años y regresa a Zanzíbar. Un año más tarde, hubo una revolución que dejó a más de 17.000 muertos, obligando a la familia Bulsara a abandonar la isla. Toda la familia se muda a Middlesex y Freddy retoma sus estudios. Gracias a sus buenas notas, entra a la Escuela de Arte en Londres para estudiar arte y diseño gráfico. Freddy comenzó a trabajar en una tienda de ropa al lado de una chica llamada Mary Austin y finalmente se graduó. Freddy fue invitado para cantar en una banda llamada Smile, pero no le interesó ya que entraría como segundo cantante, así que optó por entrar a otra banda de Liverpool llamada Ibex. Con esta banda se presentó en el Queen's Park de London. Ibex tuvo varios problemas económicos y el 9 de septiembre de 1969 decidió dar su último concierto en el Fregadero, un bar de Liverpool. Justo esa noche, Smile, la banda que Freddy había rechazado, se presentaba en la ciudad. Aquí hay una variación en la historia, ya que algunos dicen que los integrantes de Smile invitaron a Freddy a subirse al escenario y allí comenzó todo. Otros que el vocalista renunció y Freddy decidió aceptar la invitación solo si le cambiaban el nombre a la banda. Lo que sí sabemos es que Smile estaba conformada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Y así, señoras y señores, es como se creó Queen. Freddy no solo eligió el nombre de la banda, decidió que su apellido Bulsara no sería el que lo acompañaría a la fama, así que decidió cambiarlo por Mercury. El apellido lo tomó gracias a la canción My Fairy King, escrita por él para el álbum debut de Queen. En 1971 se une como bajista John Deacon y es así como Queen se construye por completo. Freddy decide hacer el logotipo de la banda tomando como referencia el escudo de armas real del Reino Unido y eligió una representación de cada signo zodiacal por miembro de la banda. Un cangrejo para Brian May, 2 leones para Roger Taylor y John Deacon y un par de ninfas que representaba a Freddie Mercury. Agregó una gran Q y un ave fénix que significaba el resurgimiento de la banda después de proyectos anteriores. En 1973, Queen debuta con su álbum homónimo, con el que no les va nada mal con la crítica musical. Durante esta década, Freddie comenzó a darse cuenta que sentía atracción también por los hombres, y en 1974, en una entrevista para New Musical Express, dijo que era gay como un narciso. El tema sobre su orientación sexual siempre fue algo con lo que a veces jugaba en las pocas entrevistas que daba. A veces hacía referencia a que era bisexual, otras veces decía que era gay, algunas otras que era heterosexual. Y este juego comienza a repercutir en su imagen. Cambia su estética dejándose crecer el cabello, pintarse las uñas y usar ropa de una diseñadora llamada Sandra Rhodes. Hay una pieza particular que todos reconocemos en su vestuario de Freddie y es una camisa blanca con muchos pliegues que pareciera ser un abanico. La pieza originalmente estaba diseñada para ser un vestido de novia, pero Freddie se enamoró de ella y decidió usarla durante sus conciertos. Freddie, al comenzar a experimentar su bisexualidad, tuvo un encuentro con uno de los ejecutivos de la disquera Elektra, lo que ocasionó su rompimiento con Mary Austin, aunque ellos permanecieron siendo amigos toda la vida. Para 1978, adoptó un look glam y comenzó a disfrazarse de personajes de películas como Superman o Darth Vader, cosa que molestó bastante a George Lucas y Freddie tuvo que parar de hacer esto. Conforme llegó la fama, Freddie comenzó a tener excesos. Según la revista Line & Style, el cantante no escatimaba en gastos a realizar sus famosas fiestas, donde se unía la crema y nata de los músicos más famosos de la época, como Elton John, Mick Jagger, Keith Richards y Rod Stewart. Según el propio Elton John, Freddie contrataba sexo servicios para cada uno de sus invitados. Además del sexo y las grandes cantidades de alcohol, había drogas. Uno de los asistentes dice que Freddie regalaba a sus invitados pequeños recuerdos llenos de cocaína, así como los recuerdos que dan en una boda o en unos 15 años. En los años 80 vuelve a cambiar su imagen y se corta el cabello, comienza a dejarse el bigote y comienza a adoptar el estilo de los Castro Clown. Los Castro Clown eran los chicos que visitaban antros gays de esa época. El Castro Clown es un estilo muy peculiar en donde los hombres tienen el cabello glam, bigote espeso, diminutos shorts y playeras sin mangas, pequeños chalecos de piel y ropa muy ajustada. En realidad, la imagen que estaba adoptando era reflejo de la vida que llevaba en esos días. En los años 80 hubo una epidemia de VIH en el Reino Unido y debido a la desinformación y la homofobia, muchas personas comenzaron a correr el rumor de que los homosexuales eran los responsables de propagar esta enfermedad. Luego de la noticia y después de que Freddie había declarado su bisexualidad u homosexualidad, comenzó a sufrir discriminación. Freddie se tuvo que mantener al margen sobre sus declaraciones y sobre el tema. En 1985, los Queen ya estaban cansados y fastidiados, además de que la conducta de Freddie se volvió complicada después de pasar 10 años oscilando entre los estudios de grabación y los conciertos. Finalmente, Freddie se presentó con Queen en el Live Aid que hemos visto recreado en la película Bohemian Rhapsody, y es cuando decide producir su primer disco en solitario llamado Mr. Bad Guy, con el que no tuvo tanta fama con la que pudiera esperarse un músico de su talla. En este mismo año se reencuentra con Jim Hutton, un peluquero de Londres con el que Freddie tuvo una relación durante 7 años. Aquí hay otra confusión de fechas y momentos en las que Freddie, después de varias sospechas, se entera de que es portador de VIH. Algunos dicen que se enteró después del Live Aid. En la película mencionan que fue justo antes del concierto. Amigos cercanos dicen que al enterarse de la epidemia de casos en 1980, corrió a hacerse una prueba, pero postergó el conocer los resultados por bastante tiempo, hasta que su expareja Mary Austin fue la que le dio la noticia. Por otro lado, su pareja Jim Hutton mencionó que se enteraron de la situación un día después de Pascua en 1987. Freddie detuvo toda su carrera debido a que la enfermedad estaba haciéndole perder mucho peso, cabello y comenzaba a tener manchas en la piel. El 24 de septiembre de 1991, el manager de la banda dio un anuncio a nombre de Freddie.
Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará.
Exactamente un día después, Freddie falleció en su mansión de Londres a los 45 años de edad. Dentro de los deseos incumplidos que dejó Freddie fue formar un supergrupo al lado de Elton John y Rod Stewart. Lejos de la gran fama que tuvo gracias a su música, ha sido ícono para la comunidad gay y es una de las figuras que han utilizado para generar conciencia del VIH. Freddie dejó un testamento en el que legaba una parte de sus propiedades y derechos de autor sobre sus canciones a Mary Austin y otra parte a sus familiares y a su hermana. Hoy, 30 años después de su partida, es uno de los personajes más influyentes en la música y la moda que nos ha dejado un legado enorme y que seguramente perdurará para siempre. Bueno, pues espero que les haya gustado esta historia sintetizada sobre Freddie Mercury. Quise mostrar algunos datos relevantes de él y algunas cosas que no se mostraron en la película para no repetir lo mismo que hemos visto una y otra vez. Lo que es seguro es que el talento de Freddie Mercury no ha podido ser igualado y no ha existido hasta la fecha un músico con su nivel, su calidad y su talento.
Son las novedades que Rock on Rules te tiene preparadas para esta semana.
El viernes al fin salió el disco Senjutsu de Iron Maiden, es el 17º trabajo de la banda y nos hicieron esperar 6 años para poder escuchar algo nuevo de ellos. Estuve viendo en redes sociales toda la actividad que hubo de los fans y de la banda que estaban ansiosos esperando el estreno. Yo quiero admitir que esperé el jueves a las 12 de la medianoche para poder escuchar el estreno de este disco y en Spotify me aparecía liberado track por track, lo cual se me hizo casi la muerte porque yo ya quería escucharlo completo y nada más me apareció una canción y pasaba otro ratito y otra y otra y otra y así estuvieron dosificando este disco. Pero quiero contarles que lo grabaron en Francia porque según el bajista Steve Harris es donde encuentran un ambiente muy relajado en los estudios de Guillaume Tell. Durante las grabaciones tuvieron algunos retrasos debido a la pandemia que atraviesa el mundo, el COVID-19, y también hubo allí un problema con Bruce Dickinson, el vocalista de la banda, que se rompió uno de los tendones de Aquiles y tuvo que grabar unas canciones así con el tendón roto, luego correr al quirófano a ser operado y un día después de la operación regresar a grabar, así de que tiene una anécdota bastante fuerte este disco. Es un disco doble, tiene 10 canciones, dura casi 82 minutos. El primer disco tiene 6 canciones que duran unos 7 minutos cada una. El segundo disco tiene solo 4 canciones de unos 11 minutos cada una. Antes de decirles qué tal me pareció, quiero contarles que este disco ha sido súper bien recibido por los expertos musicales y le dan una calificación de 9, lo cual me parece extraordinario porque últimamente los discos nuevos han sido rankeados con un 7 como máximo, 7.5 ya cuando son súper, súper buenos según los críticos y ahora fue un 9. La verdad es que tiene un sonido increíble. Tiene canciones muy largas que disfrutas bastante, las letras están muy buenas. Creo que se nota su crecimiento, su madurez. Para mí es uno de los mejores discos de la banda. Analicemos que Iron Maiden tiene más de 40 años en el mundo musical y tener este disco después de 6 años de inactividad en el estudio es increíble. Creo que lo están dando todo, el sonido es impecable, sus videos que ahora han liberado, bueno, el video que han liderado está muy bueno, creo que le han puesto muchísimo dinero y producción. Además, no sé qué me gusta más, la historia que te va relatando el disco, la estética de la portada, los videos, que me emocione después de tanto tiempo de espera, que me quedé emocionada con el disco que grabaron en México. No sé qué tiene ahora Iron Maiden. Yo la verdad les sugiero que escuchen completo este álbum de arriba para abajo, tracks sueltos. Escúchenlo. Si tienen oportunidad, compren el vinilo. Es un disco triple. En México está como en 1,200 pesos. El CD cuesta unos 400 pesos, pero creo que vale la pena. Yo, la verdad, me alenté y no hice la precompra. Y ahora que lo he querido comprar, está agotado. Se tarda un mes en llegar, está más caro. Y pues no sé, voy a ver si más adelante puedo conseguirlo. La verdad es que creo que sí vale la pena y no solo si eres fan de Iron Maiden, creo que como banda representativa o como una banda que tiene una gran trayectoria, deberíamos tener este disco Senjutsu. Ya sé que me pasó lo mismo con el disco de Gojira, que me emocioné muchísimo y no paraba de escucharlo, pero creo que Senjutsu es una muy buena producción, se escucha mucha madurez en la banda, todo está impecable, todas las canciones, los sonidos, los tracks fueron acomodados cuidadosamente, no sé, me encanta, hasta el vinilo tuvo una edición color roja con negro, no sé, todo estuvo perfecto como para triunfar. Hasta el momento ha sido de los discos mejores rankeados en el mundo musical, así que vamos a continuar con la espera de sus presentaciones. Por lo tanto, el 29 de julio del 2022 van a presentarse en Barcelona con otras bandas metaleras más, así que veremos qué tal les van los conciertos, mientras vamos a tratar de conseguir el vinilo de Iron Maiden Senjutsu. Cambiando drásticamente de género, voy a hablarles de una banda que la verdad yo no la concebía como rock puro. Imagine Dragons siempre había sido para mí una banda de pop, a lo mucho pop rock, que se colaba de vez en alguna playlist con sus canciones más conocidas. Pero aquí quiero dar las gracias a Salma de San Luis, Argentina, que hizo que mi opinión hacia esa banda cambiara. Estuve teniendo una conversación con ella en la que me mostraba discografía de ellos y comencé a preguntarle si para ella lo mejor era el sonido o la letra o las presentaciones o qué era lo que ella consideraba que era lo mejor de esta banda para enganchar. Y aquí voy a ventilar nuestra conversación, querida Salma, discúlpame, pero ella me comentaba que la banda tiene un buen sonido y que también sus letras son bastante buenas, sus presentaciones son bastante atractivas, y le pedí que me proporcionara una playlist generada por ella en la que me mostrara las mejores canciones de Imagine Dragons, al menos para ella. Me la prestó, me la mandó, y pues no entiendo por qué estoy diciendo me prestó una playlist, como si fuera un disco. Es la edad. Bueno, ya. Comenzamos a escuchar las canciones y en el mismo instante analizaba las letras, los sonidos, me contaba Salma qué onda con esa canción, con ese disco, con los integrantes de la banda, y me contó que acababan de sacar su quinto disco llamado Mercury Act One. Y creo que es un disco perfectamente nombrado si tomamos en cuenta que el mercurio es un elemento que, a pesar de ser un metal, es líquido. Este disco tiene 13 canciones, lo cual me parece bueno para un disco de esta época. Dura unos 42 minutos y si ponemos atención a los títulos de las canciones, va contando una historia que comienza mostrando su vida de Daniel, después pasando a una etapa depresiva, un corte como para tomar un aire y un respiro después para agarrar fuerza. Al final viene un regreso de ánimo y termina el disco. Más o menos así va la onda de este Mercury Act One. Y quiero recomendarles de todo este disco tres canciones que me gustaron por su sonido y por su letra. El primero y el más estruendoso se llama Dull Knife. Literalmente habla de cuando estás en depresión, pero continúas haciendo tu vida normal, normal entre comillas, para que los demás no vean qué tan mal la estás pasando. Es el sonreír mientras te estás pudriendo por dentro. Y si escuchan la canción, les va a sonar en un principio a una canción medio feliz y van a querer quitarla luego, a mí me sucedió después, bueno, yo la dejé y no sé, viene un canto desgarrador después del vocalista Daniel Wayne y la canción cambia totalmente de tono, suena ya dolor, ya no suena pulida la canción y la voz. Es muy buena esta canción, la letra es excelente, triste pero muy buena. Y justamente Salma me comentaba que el vocalista ha pasado o está pasando por un periodo, llamémosle, depresivo, y qué mejor manera de expresarlo que con estas letras tan buenas que encontré, al menos en este disco. Las otras dos canciones que quisiera que escuchen es Follow You, que es una canción dulce, bastante, pudiera sonar triste, pero es bastante llegadora, por así decirlo. Y la segunda canción que les quiero recomendar de esta banda se llama Wrecked. Pueden escucharla en la playlist que les voy a dejar como cada episodio, si la buscan como ROR y el número de episodio en Spotify. Y ya para cerrar este tema de Imagine Dragons, quiero decirles que estuve escuchando la discografía de la banda y creo que su gran tesoro de ellos radica en la letra de sus canciones. Su música no es nada despreciable, pero para mí lo más destacado de la banda son esas historias que cuentan track por track. Así que ya saben, váyanse a dar una vuelta por el Mercury Act 1 de Imagine Dragons. Hace ya algunos episodios atrás les hablé de cuando en el 2004 Apocalíptica colaboró con The Rasmus y Him como parte de unir fuerzas para promocionar música finlandesa alrededor del mundo. Bueno, pues Apocalíptica y The Rasmus vuelven a trabajar juntos en un single llamado Venomous Moon. Según Lori, vocalista de The Rasmus, la canción habla sobre el aislamiento y la separación del mundo y formará parte de su próximo disco. Como era de esperarse, la canción tiene más el sonido de The Rasmus que de Apocalíptica, contrario a esa hermosa colaboración que tuvieron hace años. Ya hay un video de la canción en el que se muestra a las bandas tocando en una especie de bosque donde aparecen unos niños queriendo escapar de criaturas muy raras. Según la banda, se inspiraron en la serie de Stranger Things para grabar el video. Vayan a verlo, está muy curioso el video, es muy raro volverlos a ver después de tantos años. Creo que me gustó más ver Apocalíptica que a The Rasmus, pero la colaboración es buena y al menos nos hizo recordar el Bittersweet, que era una colaboración bastante buena, donde nos trae recuerdos de lo que pasó en una juventud hace muchos, muchos años.
Noticias.
Nos vamos a Los Ángeles con Miles y Lane Ulrich, hijos del gran Lars Ulrich, mejor conocido por ser el baterista de Metallica. Este par de chicos anunciaron su proyecto musical llamado Taipei Houston al promocionar su primera canción llamada Respector. Miles, de 23 años, es el baterista, mientras que Lane, de 20, toca el bajo y es la voz de este proyecto. Aún no hay fecha para algún disco, pero sí tendrán presentaciones en Los Ángeles y Long Beach. Buenas noticias para los fans de los Red Hot Chili Peppers. Según el productor Rick Dios Rubin, la banda está a nada de terminar su nuevo disco que marcará su regreso después de 5 años. Este disco tiene también como un plus el regreso de John Frusciante luego de una larga pausa. Este disco creo que va a ser excelente, no quiero adelantarme, pero la fórmula Red Hot Chili Peppers más Rick Rubin creo que va a ser un éxito total, así que esperemos a que liberen fechas, conciertos y singles para poder disfrutar nuevamente de los Red Hot Chili Peppers. Till Lindemann, mejor conocido por ser el vocalista de Rammstein, fue arrestado e interrogado en Rusia al intentar presentarse en un festival llamado McLaren for Homeland al norte de Moscú. La policía lo detuvo porque, según, había restricciones de conciertos masivos en el país, así que no permitieron que se presentara, y además su agente también, Anna Reinband, fue arrestado por mentir en su declaración al entrar al país, pues Reinband dijo que estaba en Rusia de viaje y mostró una visa de turista, cosa que no correspondía si iban a presentarse en un festival. Hay algunas fotos del suceso en donde podemos ver a Lindemann en la estación de policía siendo rodeado de un montón de agentes. No hay otro dato oficial por parte del cantante o de la banda, pero pues estaremos al pendiente, ya que fueron detenidos debido a las restricciones sanitarias según por el COVID. No sé si querían presentarse de manera ilegal o en ese momento cancelaron todo, porque sí es un poco sospechoso que presenten visa de turistas siendo que van a dar un concierto. O no sé, soy mexicana. Seguramente si se presentaran en México sí les hubieran dicho, ok, no está permitido, pero ven y di que vienes de viaje, no digas que vas a cantar o vas a presentarte en un festival. Nadie sabe lo del festival, pero pues no es México, no son mexicanos, no sabemos cómo es la situación del COVID allá. Ahora, si de verdad Till Lindemann hizo eso de quererse presentar como por debajo del agua, muy mal, qué mal que participe en esos conciertos masivos donde todavía no es seguro salir o presentarse. No tengo idea de lo que esté pasando. Más adelante esperemos que tengamos nuevo chisme de este caso para que podamos juzgar si fue correcto o no fue correcto que se haya presentado así o que no haya presentado su visa de trabajo. Así que pues estaremos pendientes. Ya les estaré contando el chisme de Till Lindemann. Qué difícil. En Rusia. Elton John planea publicar un nuevo disco al lado de Eddie Vedder y Stevie Nicks. En sus redes sociales ya está la lista de los tracks, son 16, y tiene como invitados a Robert Trujillo, Miley Cyrus, Gorillaz y otros cantantes pop que poco nos interesan sus nombres. Así que esperaremos la fecha para saber cómo suena Elton John con Eddie Vedder. Sobre todo me interesa la participación de Eddie Vedder, Robert Trujillo y Gorillaz. Los demás son como Nicki Minaj, Dua Lipa y esas cantantes que, pues, al menos a mí no me interesan tanto.
Girls to the Front.
Esta semana en el Girls to the Front tenemos una banda australiana llamada Wax. Ellos salieron en el 2012 y acaban de lanzar un single que se llama Most Hated Girl, que está bastante bueno. Creo que lo que más me gustó de esta canción es el bajo. Escúchenlo, es un cuarteto liderado por una mujer. Acaban de lanzar este single, estamos esperando un nuevo disco. Por lo pronto pueden escuchar esta canción que acaba de salir, dura unos 3 minutos como mucho, así que no les quita para nada el tiempo. Vayan y escúchenlo, Most Hated Girl de Wax. Hemos llegado al final de este episodio, queridos rocconruleros. Muchas gracias por escucharme. Gracias por sus comentarios. Ya el próximo episodio, ya estamos en el número 52, que sería nuestro primer año haciendo este programa, este podcast. Muchas gracias a los que me han preguntado cómo mandar un audio para felicitar al podcast. Les voy a dejar en la descripción de este episodio un link en donde pueden grabar un audio mediante Anchor. Me parece que no tienen que instalar ninguna aplicación, solamente entrar al link y mandar el mensaje para que yo lo pueda poner aquí. Gracias a los que ya me lo han mandado. Gracias a los que me han mandado muchos saludos, que me han hecho comentarios buena onda. Quiero agradecer especialmente a los que estuvieron pendientes de redes sociales, porque la semana pasada les comunicaba que voy a formar parte de una colaboración muy especial con un programa de radio que se llama Atando Cabos. Este programa se transmite en la radio de Santa Rosa, La Pampa, en Argentina. Es muy especial porque lo dirige mi querido amigo Juanse y Manu Bauman. Ellos van contando historias y enlazando detalles musicales, lo cual está increíble. Voy a estar por ahí saludándolos, poniéndoles canciones, platicándoles sobre detalles musicales. Y pues ahí estaremos. Escuchen Atando Cabos todos los jueves a las 2 de la tarde México, 4 de la tarde Argentina, sería 3 de la tarde en Bolivia, así que vayan viendo más o menos cómo se va acomodando el horario en su ciudad. Quiero agradecer a todos los que han escuchado este podcast. Salma de San Luis, Argentina, Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, claramente Juanse de La Pampa, Tapicero de Morón, también en Argentina, El Loco Pro, también desde La Pampa, que tiene un programa de punk rock todos los jueves, también en cientorock.com.ar, que pueden escucharlo después de Atando Cabos. Él se especializa en punk, sobre todo en punk argentino, es súper fan de Los Ramones y también nos puede dar mucha información sobre ellos. Juamas desde Alberta, Canadá. Tenemos al Kevin Bambes de Querétaro. La Química Irrealista, me parece que está en Morelia. También quiero agradecer bastante a Martín Cetina, a las morras podcasteras que me están enseñando a producir podcast. a La Oveja Descarriada, a Óscar Ocampo, alias El Sabiondo Inculto, a La Tehuacana de Puebla, al señor Cadillac desde Monterrey, que también ha tenido bastantes colaboraciones con nosotros y siempre ha estado allí para apoyar. También tenemos a Almejandra, al Mata Poppers, la Regia de Coatza, el Niño Lagartija, no sé si ya lo mencioné, al Diablo Panzón de Múnich, Alemania, al Stone Punk, a Polo Torres, a Ever Aguilar, Aldo Azurto, al Círculo Vicioso también de Argentina, a La Correntina, al Jarocho Radioactivo, al Chufly, al Spy Sin Miedo, a Lady Trastorno, al Tesista Calorado, a La Chica Navachistera, Gaucho de Toalla, Brian Boada, Sarita Tragedias, Ronosani, Paco López, el mismo, al Cabezón Mayor, Yo No Me Llamo Javier, al Cuco Trucho. Si usted no sabe por qué tienen estos nombres tan raros o estos apodos tan raros, es hora de que escuche En Caso de que el Mundo se Desintegre. Entre a canaltrans.com y escuche el mejor podcast que ha dado la vida, conducido por el Pirata y el Señor Lagartija. Tal vez allí vengan varias respuestas de por qué tenemos estos apodos tan extraños. De verdad, escúchenlos, no se van a arrepentir. Quizá tenga que escucharlo 2, 3, 4 o 5 episodios. No lo deje, sigue insistiendo. Les va a gustar después de un rato. Y aparte, tenemos una comunidad internacional muy grande y muy fuerte que ha hecho bastante posible este podcast. Como se darán cuenta, la mayoría son desintegrados. Gracias, Nave María Tijuana, por permitirme conocer gente maravillosa y ser parte de esta comunidad. Gracias, señor Lagartija, Pirata, los quiero. Si en algún momento de la vida llegan a escuchar esto, pues sepan que son gran inspiración y gran escuela para mí. Pues nada, ya me extendí demasiado, ya nos aburrimos de los saludos, de las felicitaciones. Yo soy Cereza Radioactiva y nos escuchamos la próxima semana en Rock and Roots.